Caballeros y nalgonas, el tema de hoy vamos a hablar sobre The Undertaker, o para los que no hablan inglés, el enterrador. Y para los que nos gusta así el mix, el Undertaker, equilibrio perfecto. Una persona que muy conocida, todo un personaje en la lucha de entretenimiento. Y personalmente no soy tan fanático de la lucha de entretenimiento, sin embargo, por casualidades de la vida me encontré con la historia del Undertaker y me motivó bastante. Y sobre todo en estos tiempos jodidos, creo que es necesario ver la historia de gente que la tuvieron muy dura, y me refiero a la vida, para poder sacar algunos tips de ahí y aplicarlos a nuestra vida y ser mucho más productivos. Trabajar nuestra motivación, eso nos motiva a siempre seguir trabajando. De nada vale uno tener muchos conocimientos si es que uno no está motivado. Así que empecemos. Antes de seguir, ya saben, este podcast lo pueden consumir también en audio, lo encuentran en Spotify y en Google Podcast, me encuentran con mi nombre como José Balta. Y si desean comprarme mis productos para ganancia muscular, quema de grasa, proteínas, aminoácidos y otras cosas más, las encuentran en josebalta.com. Hay un botoncito que dice contactar a Balta en josebalta.com. Así que sin más preámbulos, empezamos. El Undertaker no nació llamándose el Undertaker. Su verdadero nombre es Mark William Calloway, del año 1965. O sea, el tipo ya tiene sus años. Nacido en Texas, y contrario a lo que la mayoría hubiéramos pensado, él no se inició como un luchador, se inició como un jugador de básquet. Un jugador de básquet, y tiene sentido porque el pata es gigante. Así que él quiso dedicarse al básquet de manera profesional, pero como saben, en Estados Unidos el nivel es muy alto en básquet. Así que se le ocurrió por qué no irse a jugar a Europa, donde el nivel no era tan alto y iba a tener más posibilidades. Así que el tipo se prepara para irse a jugar a Europa y le dicen de que, como se veía, su aspecto físico no era necesario. Los jugadores de básquet de Europa eran mucho más grandes. Entonces tuvo que meterse a un gimnasio para ganar masa muscular. Cuando va a este gimnasio a entrenar, se encuentra con un amigo, se hace pata de un miembro del gym, y este le dice: oye, ¿sabes? Entrena fuerte, eres grande, ¿por qué no pruebas con la lucha de entretenimiento? Y él dice: ok, vamos a probar. Entonces así él empieza con este nuevo deporte, con este nuevo pasatiempo que era la lucha de entretenimiento. Y quiero rescatar acá lo primero, que es: ¿qué hubiera pasado si el Undertaker no se hubiera hecho amigo de este pata? ¿Qué hubiera pasado si el Undertaker hubiera estado pensando en su flaca que lo está engañando? ¿O que si su pene es pequeño? O esas preguntas o problemas estúpidos que muchas veces se tiene, que me llegan todos los días al WhatsApp, así que no los pueden negar, que a veces nos distraen de las cosas más importantes, que son objetivos de cómo mejorar como persona. Así que el Undertaker le hace caso y empieza a practicar la lucha de entretenimiento y se da cuenta que es algo que le gusta y que tenía más oportunidades en eso que en el básquet. Así que hace algo que es correcto, que es buscar un mentor. Y qué mejor mentor que alguien que ya está en el mundo de la lucha. Se buscó a un peleador que era famoso en esos tiempos y le pidió que sea su coach. El pata le dijo: ya, puedo entrenarte, pero son $2,000. $2,000 es un culo de dinero, es bastante ahora, americanos. En esos tiempos, en los años 90, era mucha más platita. Así que él vendió todo, vendió su alma y consiguió la plata. Él no fue el único alumno, eran como 15 alumnos más. Así que por lo menos el pata estaba haciendo $30,000 para entrenarlos y llevarlos por el camino del bien. ¿Y qué hizo este coach hijo de puta? Algo que muchos coaches también hacen hoy en día, que es: los ponía a hacer cardio como huevonazos durante una hora o hora y media para cansarlos y destruirlos, y luego los hacía practicar ejercicios exóticos para que se lesionen. ¿Para qué? Para que se vayan retirando poco a poco, porque él ya había cobrado por adelantado. Así que cada semana era menos gente que estaba asistiendo, y al final el último que quedó, ya saben quién es, el Undertaker, es el único que no se rindió, se quedó hasta lo último. Y el coach dijo: está huevón, este tipo no va a dejar de venir. Así que un día el coach desapareció, se llevó todos sus equipos, todas sus vainas, y tan hijo de puta era el coach que dejó sus propios perros en la casa, una casa alquilada seguro. Y el Undertaker va un día con su bolsita de entreno a querer hacer su rutina y no había nadie. Encontró los perros, así que él adoptó a los perros, todavía con esas. Pero ¿qué sucedió acá? Estaba jodido, había gastado todos sus ahorros. Su oportunidad, que era la lucha de entretenimiento, cada vez se veía más difícil, más lejana. Y tuvo que dormir en su auto por mucho tiempo. porque como saben, en la cultura americana es diferente, no es como acá en la cultura latina que vives con tus padres hasta que te casas o hasta que produces dinero, no. Allá después de los 18 años la mayoría quiere independizarse. Así que bueno, estuvo haciendo eventos por aquí y por allá. Antes la lucha se practicaba tipo carpas, ¿no? En pequeñas ciudades para sobrevivir. Y hasta que un día se entera de algo, que es que los peleadores de la WWF, la que ahora es la nueva WWE, los peleadores de la WWF siempre iban a cobrar todos los miércoles a un edificio, al lobby de un edificio. Entonces el pensante dijo: si yo quiero ingresar a esa que es la empresa más grande, necesito conectar con alguien que esté ahí. Y en esos tiempos, no era como ahora que simplemente si quieres conectar con alguien le mandas un DM o un inbox por Facebook. No, no había eso. En ese tiempo tenías que hacerlo en persona. Así que él todos los miércoles empezó a ir a este lobby del edificio para tratar de conocer a alguien. Y pasaban las semanas y nada, nada, nadie le hablaba y al parecer el tipo era medio tímido, así que más jodido aún. Hasta que un día se hace amigo de un referí y se presenta con referí lo saluda y le dice: ya, mira, toma asiento y vas a conocer a alguien. Y siguieron pasando las semanas y nadie le hablaba. El tipo sentía que estaba invirtiendo tiempo en algo que de repente nunca iba a pagar, pero aún así lo siguió haciendo porque él tenía las ganas. Pasó mucho tiempo y para ser exactos pasaron 8 meses. 8 meses repitiendo la misma rutina de ir todos los miércoles y sentarse a ver si podría hacer amistad con alguien. Hasta que un día llega ¿quién? El gran Vince McMahon. Y para los que conocen eso de la lucha, Vince es como que es lo máximo, pues es el dueño de todo el negocio. Él lo ve a Vince y en una se para. Estaba erecto para hablarle, se le acerca y empieza a presentarse y Vince lo mira y sigue caminando, se va. Se mete a su oficina Vince y escucha, el Undertaker escucha a Vince que está conversando con el árbitro que era conocido de él y le pregunta, Vince le dice: ¿quién es ese huevón que está afuera? Y el árbitro le dice: ah, ese cojudo viene hace 8 meses, se sienta todos los miércoles ahí esperando a ver si hace amistad con alguien. Y Vince le dice: ¿sabes? Me recuerda a mi hijo, tiene la mirada de mi hijo, el hijo que había perdido, Vince, había fallecido su hijo. Hay que darle una oportunidad. Y así es que el Undertaker ingresa al mundo de la lucha de entretenimiento, a la WWF. Así que puedes ver, es los huevos, las ganas, el atacar como un pitbull y no soltar cuando ves algo que realmente quieres hacer. Y que muchas veces no estamos dispuestos a hacerlos porque decimos: no, ¿cómo voy a arriesgar? Simplemente si tú tienes fe que algo puede darse, metes el 100%, das todo por eso. Así que le dan el chance al Undertaker de ir y su primera pelea lo ponen con un pata bien pendejo que quería tratarlo mal como para que se vaya, para que no siga en eso. ¿Y qué hace este tipo? Le revienta una silla de madera, no las de metal, que son más amigables. Le revienta una silla de madera en su primera pelea, lo destruye, obviamente le gana porque le tocaba perder porque era su primera pelea. Y después de esa pelea, el Undertaker está hecho basura. Está hecho basura el Undertaker. ¿Y qué hace el Undertaker? Se acerca al oponente después de que terminó la pelea y le dice: gracias por la oportunidad. O sea, ¿qué tal la actitud del pata para, a pesar de que lo han destruido, le han sacado la mierda, decirle gracias por la oportunidad? Toda la gente alrededor, Vince, los árbitros, vieron eso y dijeron: este tipo tiene una gran actitud. Y eso es algo que vale. Hay mucha gente que tiene aptitud con P, ¿no? Tiene el talento, ¿no? Los skills, pero no tiene las ganas, los huevos que son necesarios y son los que separan a la gente promedio o a la gente buena de la gente que pasa a ser leyenda en lo que hace. Así que empezaron a darle más oportunidades al Undertaker y Vince lo manda a llamar. Un día dice: dígale al Undertaker que vaya a mi casa. Entonces el Undertaker va pensando que ya estaba todo seguro de que iba a firmar. Y Vince lo había llamado para hacerle una entrevista y ver qué personaje darle, porque aún no tenía un nombre artístico. Y en eso le dice, Vince le pregunta: ¿para qué eres bueno? ¿Para qué sirves? Y el Undertaker no sabía y le dice: soy bueno cantando. Y Vince le pregunta: ¿en verdad cantas? Y el Undertaker dice: no, no, solo en la ducha. Vince dice: este huevonazo. Y lo piensa y le dice: ¿sabes qué? No te preocupes, yo te llamo. Y el Undertaker se quedó en nada. ¿Por qué? Porque se sobró. Pensó que ya estaba dentro cuando estaban probándolo. Así que se va a su casa el Undertaker todo jodido. Seguía haciendo pequeños eventos aquí, allá, allá. Y un día, cerca de Navidad, recibe una llamada. contesta. ¿Y quién era? Vince. ¿Y cómo lo saluda? Le pregunta. ¿Se encuentra el Undertaker? O sea, ni siquiera le preguntó, oye, ¿quieres ser el Undertaker? No, le preguntó, ¿se encuentra el Undertaker? Y el tipo que no es imbécil dijo, sí, yo soy el Undertaker. Y así nace el personaje del Undertaker. ¿Quién era el Undertaker? Una leyenda urbana de un pata que mataba a sus enemigos y los enterraba. Y Vince quería darle la oportunidad al Undertaker, pero no sabía qué personaje darle, por lo que era medio tímido. Pero este personaje, el Undertaker, quedaba perfecto con él. Así que así es como nace el Undertaker. Pueden ver todos los huevos, todo el sacrificio, todo el sufrimiento, todo el esfuerzo cuando tú crees en algo. Y muchos piensan que la lucha de entretenimiento es algo sencillo, ¿no? Que no, es cachascán, nomás no. Hay lesiones, alguna vez casi se le sale el ojo al Undertaker, muchas... recuerden que a veces los hacen tirarse, pero de una altura de 4 metros, solamente por diversión. Y siempre estás a un centímetro de lesionarte. Y el Undertaker siempre estaba ahí, y por más que a veces se lesionaba, él seguía. Y algo mucho más interesante, mantenía su personaje. El Undertaker, para los que saben, es un hombre todo vestido de negro. Él siempre andaba vestido de negro, trataba de no dar muchas entrevistas porque no quería malograr la imagen que sus seguidores tenían sobre él. Y esto es muy interesante, mantener la imagen de lo que tú estás presentando. Por eso siempre digo, la persona que en YouTube es de una manera, en la vida real debería ser de la misma manera. Porque si no, la persona cuando te conoce se decepciona y dice, oye, este huevón no es como en el canal. Entonces uno tiene que tratar siempre de ser lo más transparente posible. Y si quieres mostrar algo, tratar de mantener ese nivel para que si algún seguidor tuyo te encuentra o alguna persona que le gusta tu trabajo, no se decepcione cuando te conozca. Así que el Undertaker realmente se tomó en serio su papel y fue por eso que ahora es la persona más conocida. Si tú hablas de lucha y entretenimiento, el Undertaker es la primera persona que se te viene a la mente. Y quise rescatar esta historia por eso, porque ahora que estamos... Una moto está pasando. Ahora que estamos en momentos jodidos de COVID, de pandemia, a veces pensamos que es el fin del mundo, pero no. Han habido gente, sobre todo antes de nosotros, que ha tenido la vida mucho más jodida que nosotros. Para los que han escuchado mi historia, cuando yo empecé con mi primer negocio, no había redes sociales. Tenía que pararme como una prostituta en una esquina a dar volantes para atraer clientes a mi negocio. O sea, así era antes. Y antes aún era más jodido. Solo que con los tiempos, la tecnología nos va facilitando la vida. Y cuando a veces empezamos a tener alguna dificultad, nos asustamos porque nos hemos ido volviendo blanditos. Y tenemos que recuperar esos huevos, ese coraje que tenían en las generaciones anteriores. Si nosotros traemos el coraje y la actitud de las generaciones anteriores al mundo actual, con la tecnología que tenemos, podemos hacer grandes cosas. Y ese es el principal mensaje que quiero dejarles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Compartan el episodio con todos sus amigos. Si desean que toque de más temas, pueden pedirlos entre los comentarios. Estoy compartiendo esto en mi Facebook personal. Me encuentran como facebook.com/josebalta69. Y si quieren contactarme para que los ayude en su dieta o entrenamiento o comprar cualquier producto, al WhatsApp 9890-239896.